Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Se llamaba Pilar, era profesora de matemáticas y tenía 43 años. Ha fallecido de un ictus 2 semanas después de recibir la vacuna de AstraZeneca. Muy buenas tardes, es miércoles 17 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ahora se investiga si existe algún tipo de vinculación entre su fallecimiento y la dosis de la vacuna AstraZeneca. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Se está investigando efectivamente lo que le ha ocurrido a Pilar, profesora del Instituto Guadalpín de Marbella. Era su primer curso en este centro y hoy sus compañeros la han despedido con un minuto de silencio. Esposa y madre de 2 niños pequeños, ha fallecido a causa de ese ictus después de recibir la vacuna de AstraZeneca a principios de este mes. Ahora el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos, está investigando lo que ha ocurrido. Vamos a hacer el relato de lo que ocurrió. Esta docente, que no tenía patologías previas, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a principios de marzo. Horas después comenzó a sentirse mal y acudió a las urgencias de un hospital privado. Los médicos achacaron los síntomas a los efectos secundarios de la vacuna y la enviaron a casa. Pero unos días después ella volvió al hospital, le hicieron pruebas y en una de ellas detectaron una hemorragia masiva en el cerebro. Acabó ingresada por un infarto cerebral. El lunes la operaron y ayer mismo falleció. Ahora se está a la espera de la autopsia para conocer más detalles sobre su muerte. Tanto esta profesora de Marbella, Pilar González, como otra persona que ha sufrido una trombosis venosa abdominal, que también investiga el Ministerio de Sanidad, las dos personas habían recibido la inyección de AstraZeneca en los últimos 16 días. Y se estudia además en España un tercer caso. Por tanto, en nuestro país se han producido 3 notificaciones de sospecha de reacciones adversas de entre casi 1 millón de personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Ahora la Agencia Española de Medicamentos y la Agencia Europea están investigando si, además de existir una relación temporal con la administración de la vacuna, hay una posible relación causal. En todo caso, de momento la vacunación con AstraZeneca está suspendida en España, también en otros países europeos como Francia y Alemania, al menos durante las próximas 2 semanas mientras se realizan estudios.
La muerte de Pilar González, esta profesora de Marbella, abre muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los profesores que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda? Y claro, ¿querrán ponérsela? Es otra de las preguntas. Quiero saludar al responsable de educación del sindicato CESIF en Málaga, es Francisco González. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
¿Qué se comenta entre los compañeros del sector educativo? Supongo que habrá cierta preocupación, ¿no?
Claro. Mira, en primer lugar, bueno, desde CESIF lamentamos el fallecimiento de la docente de Marbella. Y luego, claro, lo que nosotros estamos reclamando ahora mismo, pues a la Administración, a la transparencia e información clara sobre todos los procesos de vacunación con respecto a la versión de AstraZeneca. Luego, en lo que me comenta sobre la incertidumbre, evidentemente entendemos que todo el conjunto docente, la comunidad educativa en general, pues está con una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, pues reclamamos, como hemos dicho, esa a la Administración la transparencia y después, bueno, pues hacemos un llamamiento también a la prudencia, ¿no? Porque aún se está investigando la relación que pueda existir entre la vacuna AstraZeneca, hemos comentado anteriormente, y los efectos secundarios destacados o detectados en este y otros casos. Y luego, en relación a todo lo que está sucediendo a nivel general con la vacuna, ¿no? Entonces, estamos pidiendo información para poder dar pues la mayor información posible a todo el conjunto docente y poder pues dar cierta tranquilidad.
Claro, supongo que eso es lo que piden los maestros, ¿no? Los profesores de instituto, de colegios, esa tranquilidad. Hay que recordar que la vacuna de AstraZeneca solo se ha administrado a menores de 55 años sin patologías previas, que es una vacuna que se viene dispensando las últimas semanas a profesores y a otros trabajadores de colegios e institutos. En general, por lo que cuentan otros compañeros, ¿ha habido muchos episodios de malestar, efectos secundarios por la vacuna?
Vamos a ver, lo que nos comentan a grandes rasgos es que ha habido como si fuera a levantarse con un dolor de cabeza, que luego eso iba trascendiendo o iba recuperando, digamos, un estadio de normalidad a lo largo del día, ¿vale? A lo largo del día o al día siguiente estaban mejor. Ha habido otros que sí han tenido, digamos, un componente más como si fuera una gripe, por decirlo de alguna manera, donde tienen una serie de fiebre, décima y tal, pero también duraba, pues eso, a lo mejor un día, 24, 48 horas como mucho. y digamos eso ha sido básicamente los diferentes comportamientos que ha tenido la vacuna tras ponérselo en los primeros momentos, los primeros días.
Ahora mismo la vacunación con AstraZeneca está suspendida, pero no sé si es pronto para saberlo, pero pregunto, ¿te consta que haya profesores que hayan decidido no ponerse la segunda inyección cuando les toque?
Vamos a ver, en ese sentido todavía no tenemos datos, no hay nadie que nos haya llamado para darnos esa información o decir que directamente no quieren ponerse. Nosotros ahora mismo, evidentemente, vuelvo a insistir, llamamos un poco a la prudencia, está todo en manos de la autoridad sanitaria, pedimos que evidentemente se haga desde ese, si estamos pidiendo que se haga un seguimiento específico para todos los empleados públicos que ya han sido vacunados, especialmente con este lote, para ver si hay algo y está relacionado con trombos, pero claro, esto ahora mismo está todo en manos de la autoridad sanitaria y hay que esperar un poco.
Francisco González es el responsable de educación del sindicato CESIF en Málaga. Francisco, gracias por atendernos.
Gracias a ti siempre, Carmen.
Gracias, gracias. Es curioso cómo los invitados no distinguen la voz de Carmen Cerván y la mía. Y la verdad es que eso me encanta porque me encanta la voz de Carmen Cerván. Carmen, vamos con los datos de la pandemia porque ya tenemos los datos de las últimas 24 horas actualizados.
Sí, además vuelve a ser muy malo. 9 fallecidos por coronavirus en la provincia en las últimas 24 horas y 159 contagios. Con esta situación sobre la mesa, Mónica, hoy estamos muy pendientes de la reunión que se va a celebrar a partir de las 6 de la tarde, ese encuentro del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía para valorar las cifras de la pandemia en la comunidad y tomar decisiones de cara a Semana Santa. Por ejemplo, si se cambia el horario del toque de queda o si se permite o no la movilidad entre provincias andaluzas.
La aparición de las distintas variantes del coronavirus, como la cepa británica, la sudafricana, la brasileña, la nueva versión detectada en California, ha generado la duda sobre si nuestro sistema inmune, ya sea natural o estimulado a través de las vacunas, es capaz de defenderse de todas estas cepas, ¿no? Todas estas variantes. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿debemos preocuparnos? ¿Nuestro sistema inmune tiene capacidad de luchar también contra estas nuevas variantes de coronavirus?
Pues está claro, Mónica, que esta pandemia ha puesto de manifiesto que el mayor aliado que tiene la humanidad para luchar contra el coronavirus es nuestro sistema inmune. Gracias a nuestros glóbulos blancos preferidos, que son los linfocitos, los humanos somos capaces de desarrollar los escudos, espadas y armas de la pelea contra el COVID-19. Estos escudos y armas son la inmunidad llamada humoral, que es la que produce los linfocitos B y que se lleva a cabo por medio de la producción de los popularísimos anticuerpos inmunoglobulina, y la inmunidad celular, que es la que produce los linfocitos T de forma directa y en base a dos de sus variantes, los linfocitos CD4 o asistentes y los CD8 o tóxicos. Bueno, pues así un nuevo estudio trae buenas noticias sobre la eficacia del sistema inmune tanto en las personas que ya han pasado la infección como en las que han recibido las vacunas de ARN mensajero, que todos nuestros oyentes saben que son las de Pfizer y Moderna. Este trabajo, dirigido por la doctora Alison Tark, en nombre del grupo de investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla, en San Diego, Estados Unidos, ha demostrado que nuestro sistema inmune es capaz de generar distintos tipos de glóbulos blancos o linfocitos que son capaces de neutralizar todas las variantes del coronavirus que nos preocupan: la británica, la sudafricana, la brasileña y la nueva versión que se ha detectado en California. Esto es muy importante, puesto que la famosa variante británica, la B.1.1.7, está ya presente en 100 países y en España oscila, según la comunidad autónoma que sea, entre el 4 y el 64%, y además parece que casi un 90% más contagiosa, y en el Reino Unido ha producido un 60% más de muertes. Recientemente hemos oído noticias preocupantes relacionadas con la cepa sudafricana, donde la eficacia de las vacunas Novavax, que aún no se ha probado en Europa, la de Janssen y la de Oxford, para producir anticuerpos ha sido muy baja, el 60, 57, apenas 22% respectivamente. Pese a ello, sí que parecen tener una alta efectividad estas vacunas a la hora de evitar la enfermedad COVID grave y la muerte. Y ello es porque nuestra inmunidad, insisto, no se restringe tan solo a la producción de anticuerpos inmunoglobulina, sino que tiene un componente de ataque directo contra las células, que son los linfocitos T, que son los que en este estudio americano se centra. Cuando se analizan los niveles de estos linfocitos T en la sangre de 11 personas que se infectaron de coronavirus en el tercer trimestre del año pasado, antes de la aparición de las nuevas variantes, y en la sangre de 19 personas que han recibido vacunas de ARN, los resultados muestran que estos glóbulos blancos pueden neutralizar al virus clásico y a las 4 nuevas variantes con gran efectividad. Estos resultados suponen buenas noticias porque indican que los linfocitos reconocen a las variantes anteriores y a las nuevas, y se espera que lo sigan haciendo con las que habrán de aparecer. Es decir, que aunque no se pueda evitar que nos infectemos de COVID, sí es muy probable que estos linfocitos nos salven de sufrir la enfermedad grave. Este resultado deja la lectura, además, de un futuro en el que la inmunización progresiva de la gente, ya sea por infección adquirida o por vacunación, irá convirtiendo al coronavirus en un leve resfriado, como pasa con los otros virus de esta familia, y ello obligaría a actualizar periódicamente la vacuna, como pasa con el virus de la gripe. Los autores de este trabajo plantean finalmente también la conveniencia de incorporar a la vacuna más antígenos del COVID-19 y no solo los relativos a nuestra ya popular y conocida proteína S de la cápsula. En resumen, estos datos aportan optimismo y nos ayudan a entender por qué con las nuevas variantes no se están observando reinfecciones de personas que ya pasaron la enfermedad y por qué la gente vacunada no se está reinfectando. Y ya solo nos falta la pregunta del millón. ¿Cuánto dura la inmunidad que se adquiere? Eso todavía no lo sabemos.
Bueno, pues habrá que seguir investigando. Doctor, ¿recuerdas que ayer hablábamos de la vacuna AstraZeneca, de esos problemas que se habían generado en algunas personas? Hoy, desgraciadamente, lamentablemente, estamos contando la muerte de Pilar, esa profesora de matemáticas de Marbella, 43 años, dos semanas después de la vacuna, ha fallecido. Ahora se está investigando la posible vinculación entre esas dos cosas. El doctor César Ramírez defiende que al final la vacuna AstraZeneca se seguirá poniendo y que esas son cosas que son muy puntuales.
¿Te puedo aportar alguna luz respecto a este caso, Mónica?
Sí, claro.
Mira, este es un caso desgraciado de una mujer que el día 3 se pone la vacuna, que al día siguiente consulta por un síndrome postvacunal, como todos hemos tenido, con dolor de cabeza, con fiebre, con molestias en el cuerpo, y que ya luego el día 13, el sábado pasado, vuelve a consultar por dolor de cabeza. Ese mismo día se hace un TAC, que es perfectamente normal. Y al día siguiente, el 14, es cuando ya con síntomas neurológicos severos se repite el TAC, vuelve a consultar en urgencia y tiene una hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral, dentro del cráneo. Esto es totalmente distinto de los fenómenos de trombosis de los senos del cerebro de los que se está hablando que puedan estar relacionados o no con la con la vacuna de Oxford y que es lo que mañana determinará la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, esto es un accidente hemorrágico del cerebro, mientras que los que se han descrito hasta ahora, que se estudia que pueden estar asociados, son accidentes trombóticos, son fenómenos totalmente distintos. Y efectivamente hay que investigarlo y comunicarlo, como se ha hecho por parte del hospital y la autoridad sanitaria, la Agencia Española y Europea del Medicamento, pero es un matiz importante. Esto es un accidente hemorrágico, no tiene nada que ver con los accidentes trombóticos, que son los que se han descrito en los otros 11 casos que ha habido en Europa.
Cada día el doctor César Ramírez pone luz a esta pandemia en ese programa. Es el diario del coronavirus. Doctor, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Carmen, por lo demás, hoy novedades sobre el Melillero. Hemos escuchado su voz.
Efectivamente, hemos escuchado su voz. Venimos contando esas novedades sobre el ataque con ácido a dos jóvenes en Cártama a mediados de enero. La investigación de la Guardia Civil apunta a que José Arcadio, el Melillero, utilizó a los miembros de la banda que él mismo lideraba para preparar ese ataque y después para esconderse. Los agentes tenían identificados a José Arcadio y a los miembros de su banda desde noviembre por el asalto frustrado a un camión cargado con droga. A eso se dedicaba su banda presuntamente, a robar droga a otros narcos. Él está siendo investigado como inductor del crimen en Cártama, pero hay otro detenido como autor material, un hombre que dice que actuó porque tenía deudas con el Melillero. Hoy el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, ha estado con Herrera para contar algunas claves del caso y, como decías, Mónica, hemos escuchado por primera vez la voz del Melillero en su declaración judicial.
Ellas iban a comprar, dice que iban a comprar comida y declara textualmente lo siguiente que te voy a contar. Ella dice, vi el coche que suele utilizar José Arcadio, este es el Melillero, se trata de un Golf gris oscuro con los cristales tintados, él iba al volante, no pude ver si había otra persona en el asiento del copiloto, todo fue muy rápido. Nosotras estábamos paradas, se aprovechó para ponerse a nuestra altura, mi amiga tenía el cristal bajado de la ventanilla unos 20 centímetros y él lo utilizó para arrojarnos líquido. Me quemaba mucho, tanto que me tiré del coche en marcha. Escuché cómo se estrellaba el vehículo contra algo, pero yo solo estaba preocupada de que me estaba quemando. Me estaba quemando viva. Sandra también. Las dos comenzamos a desnudarnos porque nos ardía la ropa y la piel. Era todo muy doloroso.
¿Y él ha contado algo?
Sí, él dice que no arrojó el ácido. Él dice que no arrojó el ácido. Y vais a escuchar por primera vez en exclusiva su voz, cómo se lo cuenta al juez en COPE.
Y que yo no soy la persona que agredió a Sandra, que nunca lo haría, y aparte hay salpicadura de ese ácido o lo que fuera. Si esa salpicadura me tenían que haber dado. Yo no tengo ningún tipo de quemadura. Uh-huh. Nada más.
Eso es lo que usted quería decir, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Miente o dice la verdad?
Dice la verdad. Él no arrojó el ácido, que no quiere decir que no tenga la misma responsabilidad. Él iba al volante y había una segunda persona, amigo suyo, que iba en el sitio del copiloto. Es su amigo, al que llaman Poti, el que se bajó del coche con la botella y se lo arrojó. ¿Qué cuenta el amigo del Merillero? Que está, esto tiene una enjundia. El amigo del Merillero dice, mira, a mí el Merillero me dio medio kilo de cocaína. Y me dio medio kilo de cocaína para que la vendiese al por menor y le diese el dinero y yo me quedase una parte. Pero yo lo consumí entero. Y como lo consumí entero, tenía una deuda con él. Entonces, él un día me encargó que les arrojase algo a Sandra. Y le pregunta al juez, ya, ¿pero algo qué? ¿Usted sabía que había ácido sulfúrico? Dice, no, yo sé que había algo malo. Que era malo y yo me negaba y le dije que no y que yo no lo quería hacer y que yo no lo quería hacer. Pero me obligó. Me puso una pistola mientras que estábamos en el coche y me dijo, o arrojas el ácido o te mato. Entonces yo me bajé del coche y cerré los ojos y tiré lo que hubiese en la botella. Yo sabía que era malo, pero lo tiré y les di. Y entonces, ¿qué hizo el Merillero? Le pregunta al juez. Y él dice, pues el Merillero se quedó mirando a Sandra y se rió. Y después arrancó y nos fuimos.
En fin, eso es lo que hemos estado escuchando hoy. Carmen, por lo demás, más cosas que son noticia.
Es noticia que la policía local ha denunciado a dos establecimientos del centro de la capital por incumplir las medidas ante la pandemia. En uno casi se triplicaba el aforo permitido y en otro había 57 personas sin mascarilla. La primera actuación tuvo lugar el sábado por la tarde en un bar de copas de calle Capitán. Unos policías locales vieron que había mucha gente en torno a la terraza del local, comprobaron que dentro había una gran cantidad de personas de pie tomando copas y sin respetar la distancia de seguridad, así que desalojaron ese local que triplicaba el aforo. En las circunstancias actuales puede haber allí un máximo de 24 personas y había 71. Además, en la terraza había más mesas de las permitidas en una calle que además es muy estrecha y eso pues dificultaba el tránsito. El otro operativo fue el domingo por la noche. Unos agentes de paisano fueron a un establecimiento de calle Álamos después de conocer por otros ciudadanos que había mucha gente allí reunida. Al entrar comprobaron que era efectivamente así y además denunciaron a 57 clientes que estaban sin mascarilla cuando no estaban ni comiendo ni bebiendo. El local también ha sido denunciado. Y venimos contando aquí en COPE esa denuncia de la Diputación Provincial por el agravio comparativo con Baleares y Canarias respecto al turismo. Bueno, después de solicitar formalmente al Gobierno que rectifique en el criterio de reparto de ayudas millonarias a pymes y autónomos, hoy el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, vuelve a insistir en que se trata de un trato injusto por parte del Gobierno central a las empresas malagueñas. El plan de ayuda contempla 2.000 millones de euros para Baleares y Canarias y el resto, otros 5.000 millones, a repartir entre todas las comunidades autónomas. Según Salado, a cada empresa y autónomo balear le corresponderá una media de 8.150 euros de ayudas directas del Gobierno, mientras que a Canarias 5.350 euros. Frente a los 1.300 euros de media para las empresas y autónomos de Málaga. Son las cuentas que han hecho desde la Diputación. Por tanto, las empresas de las islas van a recibir de 6 a 4 veces más fondos que las malagueñas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, por supuesto a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Nuevo día, estupendo, ideal para disfrutarlo al aire libre, ¿verdad? Con algunos intervalos de nubes altas, esas que parecen un trazo blanco difuminado, que son nubes propias del viento de levante que tenemos esta semana. Las temperaturas van a oscilar hoy entre los 21 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 19 se esperan en Antequera y también aquí en la capital, 18 de máxima en Marbella y 16 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías.
Colaboran Colegio Europa, Pinturas Málaga Sol, Restaurante Araboca, Grupo Educativo Nova School, Subaru San John, Automóviles Nieto, Corpo Art, No Más Kilos, Motos Garrido.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:51 minutos. Vamos a visitar como cada semana el Colegio Sierra Blanca El Romeral para seguir conociendo sus planes educativos. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y hoy en qué te has fijado de este centro?
Pues mira, hoy queremos poner en valor que cada niño es único e irrepetible y que aunque los profesores tienen que impartir clase a todo un colectivo, también deben tener una atención personalizada e individual con cada alumno. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con Miguel Ángel Sepúlveda, que es responsable de formación de Sierra Blanca, El Romeral, perteneciente al grupo educativo Atendis. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se puede decir que cada alumno es diferente a los demás? ¿Cómo se les puede educar a todos a la vez?
Pues efectivamente, cada niño es único e irrepetible. Dentro de nuestro propósito de educar desde Sierra Blanca al Romeral pretendemos justo eso, llegar a atender a cada uno de nuestros alumnos pues de una forma personalizada. Nuestro objetivo pues, es formarles a todos y a cada uno de la mejor manera posible para lograr que se desarrollen pues lo primero como personas libres y también personas felices, que tengan criterio para que puedan contribuir a servir a la sociedad.
Oye, ¿cómo os planteáis la atención personalizada en Atendis?
Bueno, quizá a lo mejor un ejemplo que puede venir bien es la familia. Es algo parecido a lo que ocurre en el seno de una familia, en la que el padre o la madre pues le da a cada hijo lo que cada uno necesita. No le da lo mismo a todos. Cada hijo tiene una edad, tiene unas circunstancias, unos momentos, y debe atenderlo pues según sus necesidades. Una madre pues no educa igual a cada hijo, porque cada chico, cada chica es diferente. Pues lo mismo hacemos aquí. En Atendi buscamos eso, atender a las necesidades. Creo que pues un ejemplo que podría ser parecido, el aplicar el abono a las plantas. Estaríamos de acuerdo que un abono universal pues aporta beneficio a las plantas, pero si aplicamos a cada una de las especies un abono más específico, el resultado yo creo que sería más fructífero. No sé si estás de acuerdo conmigo, Pedro. Uh-huh. Y esto es lo que aplicamos en Atendi, ¿no? Ese abono que necesita cada alumno según su necesidad. Y hay que tengamos puestas en cuenta esas diferencias. Y lo acompañamos singularmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Atender esas diferencias, esos aspectos específicos para lograr sacar la mejor versión de cada alumno.
Uh-huh, está claro. Oye, ¿cómo conseguís descubrir esas diferencias o necesidades que tiene cada uno de vuestros alumnos?
Bueno, pues la verdad es que es una tarea de fondo. Se consigue a través de la observación y la dedicación completa, intentando poner una mirada concreta en cada alumno, atendiendo a sus necesidades. Y bueno, ten en cuenta que cada profesor tiene asignado a un número concreto de alumnos con los que va trabajando a veces durante todo el año o a veces varios años, depende si le da clase en los cursos siguientes, y al que poco a poco va a ir conociendo personalmente. Entonces se establece una relación estrecha, pues basada en la confianza, en el respeto mutuo, buscando eso, que prime la sinceridad y, por supuesto, preservar la intimidad del chico, la chica. Algo que llama mucho la atención a los padres cuando llegan al colegio es que cualquier profesor conoce el nombre de su hijo. Y nuestros alumnos, pues, no les llamamos, pues, Fernández o Gutiérrez o Pérez, y es el número 18 de la lista de clases, sino que se le conoce por su nombre y se le tiene un afecto, que realmente entendemos que es la clave para poder educar. El secreto está en conocerle en profundidad al alumno para poderle ayudar.
¿Y cómo puede llegar a conocerse en profundidad al alumno? Digo, por parte de vosotros, de los docentes.
Bueno, pues mira, nosotros lo conseguimos a través de lo que llamamos la preceptuación.
que es un tiempo que tiene el tutor y que invierte en su jornada laboral diariamente, a hablar con cada uno de sus alumnos. ¿Cuál es el reto? Pues conseguir que ese alumno se conozca a sí mismo, para que sea autónomo, para que pueda ir tomando sus propias decisiones. Lo que queremos es que él sea protagonista y partir de la realidad pues para corregir o potenciar pues sus acciones futuras. Bueno, aspectos también que consideramos muy importantes, ¿no?, para llegar a conocer esa profundidad, pues potenciar la autenticidad en nuestros alumnos. No queremos que sean personas pues que sepan repetir algo que hacen otros sin que sepan por qué o para qué, o reproduzcan aspectos repetitivos de otro modelo, porque eso hoy día en educación eso es obsoleto, está obsoleto. Nosotros queremos que piensen por sí mismos, que sean creadores de lo que sienten, de lo que piensan, y bueno, lógicamente después que trasladen a la acción aquello que han aprendido y que es bueno para ellos, ¿no? Y quizás lo último también, aparte de la autenticidad, que sean sinceros, ¿ya? Si una persona no es sincera, no se le puede ayudar. Eso es clave. Para poder conocer a nuestro alumno debemos tener pues una buena información de primera mano. Por eso intentar tener esa mirada directa y sincera entre el tutor y el alumno, es lo que conseguimos. Le enseñamos que hoy día lo falso pues provoca un rechazo y por contra el ser atractivo, para ser atractivo hay que aferrarse a la verdad, hay que poder llegar a conocerlo realmente. Y esta es la clave de éxito en nuestro proyecto educativo.
Respecto a la figura del preceptor, Miguel Ángel, ¿todos los profesores son preceptores?
Bueno, pues no todos. No todos los preceptores, porque necesitan una formación específica, ya que el poder tutelar es algo muy delicado y hay que saber hacerlo. Entonces esos profesores pues reciben un training específico que dura meses. Son personas además que deben tener un perfil basado en la prudencia y además deben tener una capacidad analítica para conocer a los chicos, ¿no? Más o menos como un asesor, ¿no? Para saber descubrir y orientar, salvaguardando por supuesto la libertad personal del alumno. Uh-huh. Y desde la familia, en el caso de la entrevista familiar.
Pues Miguel Ángel Sepúlveda, responsable de formación de Sierra Blanca, El Romeral. Gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cosas desde el punto de vista educativo del grupo Atendi. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Saludos.
Pedro, vamos a darle un poquito de alegría a los oyentes, que seguro que lo necesitan. Durante las próximas dos semanas sí. Está en marcha la sexta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Muy brevemente, que la pregunta difícil viene ahora después.
Vale.
¿Cómo pueden participar?
Entrando en la página web fotografía que hay de la farola de Málaga, hay que contestar correctamente a las siete preguntas. Entre los acertantes, el día 29 elegimos y el 30 anunciamos quién se lleva esas dos noches en el complejo turístico rural La Garganta, con curso que hacemos en esta edición con los amigos de J. Benítez, materiales de construcción en Alaurín de la Torre.
Siete preguntitas tipo test muy fáciles que demuestran que sabes muchísimo sobre Málaga, seguro. Y ahora la pregunta complicada. Te encargas de coordinar el equipo de Semana Santa. Eres el que reparte el trabajo, la tarea. ¿Me puedes contar cuál va a ser mi turno esos días y cuál va a ser la programación especial dirigida por Adolfo Arjona? ¿A qué hora comienza todo?
Pues mira, en ese aspecto te digo, tú vas a seguir con tu turno habitual. Lo único que el viernes, por ser fiesta, Viernes Santo, no tendrás programa porque lo asumirá todo la cadena. Así que de lunes santo a jueves santo, tú harás la mañana, alguna pildorita en el programa local haremos sobre lo que acontezca en Semana Santa y la actualidad, que va a ser mucha, porque muchas cofradías van a tener actividades durante esa semana, y esas actividades será parte del contenido del programa que liderará Adolfo Arjona y al frente del equipo, que comenzará a las 4:30 de la tarde, una vez que termine el tiempo de deportes, y que se alargará pues el tiempo que sea necesario para contar un programa donde fundamentalmente realmente hablaremos de actividades de esa Semana Santa especiales, porque es una Semana Santa sin tronos en la calle, pero que también se centrará de alguna manera importante en cosas que tienen que ver con el centenario de la agrupación de cofradías. Así que yo os recomiendo que nadie se lo pierda, porque vamos a tener de todo, de todo, de todo.
Qué bien, bueno, pues y mañana, por ejemplo, le vamos a dar a los oyentes detalles sobre esa exposición que la cadena COPE pone en marcha, porque la cadena COPE saca los tronos a la calle. Pedro González, hasta la tarde, hasta las 4:30, que nos dará las buenas tardes en Málaga. Okay. Te mando un beso. Vamos a escuchar juntos igualmente el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos. Yo soy lo que tú y
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, 7 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Derrota del único... Dime.
Ah, eso te iba a preguntar, que cómo había terminado el partido de anoche. Bueno, ya lo hemos estado contando. Sí. Derrota absoluta, ¿no?
Derrota absoluta, 79-55. Es que el Barcelona ha fichado a Pau Gasol, o sea que no estamos hablando de un cadete. Y eso que no jugó. Jugó Pau Gasol. Cuando juegue van a ser prácticamente invencibles. Hombre, dicen los expertos en la materia que el Barcelona es ahora mismo el equipo más en forma de toda Europa y que es el fiel candidato para lograr la Euroliga. Y es así. Ayer con derrota justa del Unicaja de Málaga en el Palau ante el Barcelona. Dijo Casigari después del partido, luego a partir de las 3 de la tarde lo van a escuchar, que esto es una torta, es un tortazo a la realidad. En estos instantes a la 1:07 está hablando en el Estadio de la Rosaleda Cepovic, el nuevo jugador del Málaga, que por ahora todavía no tiene la documentación en regla para jugar el domingo en casa en la Rosaleda ante el Tenerife. Y a partir de las 3:15 de la tarde, hoy no se pueden perder, como nunca, pero hoy seguro que no, el programa, porque tenemos preparado una entrevista de Loren Zúñiga, el padre de Loren, el chico que acaba de debutar con la primera plantilla del Málaga el domingo frente al Sporting. Es la primera vez que un exjugador ve como su hijo debuta en el primer equipo. Luego contaremos esta historia, Mónica.
Pues a las 3 estaremos pegados a la radio. Gracias, Javi.
Un saludo, buenas tardes.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga, te puedes informar en la página web de esta empresa, que es amseguridad.com. Claro, no podía ser otra forma. Ahora, en unos minutitos, vamos a hablar de la Unión de Profesionales de Bodas en Málaga, un nuevo colectivo que nace en un momento bastante delicado para el sector. Pero claro, la pregunta que me viene a la cabeza antes de hablar con ellos es ¿cómo pueden conseguir los novios llegar guapísimos a ese día tan importante? Belinda Pérez es gerente de la Clínica Aroma, es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo va todo?
¿Cuál es? Muy bien. Belinda, para los novios que se atrevan en esta época a casarse, ¿cuáles son los tratamientos estrellas para ellas y para ellos? Porque supongo que los novios también se pueden hacer cositas.
Bueno, yo creo que la clave de la boda en cuanto a estética facial está darle a cada persona realmente lo que necesita y cuáles son sus expectativas de cómo quiere llegar a ese día tan especial, ¿no? Evidentemente, siempre las mujeres estamos por encima en esa demanda, ¿no?, de los hombres que la mayoría suelen estrenarse su primera vez en la vida, hacerse una básica higiene facial pues un mes aproximadamente antes de la boda, pero las mujeres somos como más previsoras. Entonces yo creo que más que cuál es el tratamiento más demandado es la persona que va a casarse, sobre todo las mujeres, viene con mucho tiempo de adelanto. La verdad es que solemos ser bastante previsoras y yo lo recomiendo de todas, porque normalmente si la piel está muy deteriorada o queremos hacernos algunos arreglitos un poquito más importantes, nunca conviene pegar esos tratamientos cercanos a la boda por cualquier efecto secundario que pueda aparecer o incluso simplemente porque me haya hecho un retoque y no me guste, que eso luego queda plasmado en la fotografía para el resto de
qué
de
horror,
la vida,
qué pesadilla, sí. Que vayas a sí, hacerte algo
bueno,
en la
así,
cara. Bueno, no pensemos en eso.
No. A grosso modo, sobre todo la gente viene preguntando sobre todo, por tratamiento para mejorar la textura de la piel. Busca luminosidad, busca cierre de poros, busca eliminar manchas si la hay. Es verdad que es muy raro que una novia antes de casarse, a no ser que ella sea consumidora habitual de tratamientos médico-estéticos, pues decida ponerse un boto o hacerse un relleno de zonas localizadas para realzarse unos pómulos o realzarse incluso un perfilado de labio. Somos más tendentes a hacer cuidados generales de la piel, como ya te he dicho, para lucir ese día el maquillaje perfecto. Y la verdad que en mi experiencia, que trabajamos muchísimo con personas que se van a casar, en las mujeres siempre empiezan a aparecer 5 o 6 meses antes de la boda, y yo le hago un planning mensual de qué es lo que se tiene que ir haciendo todos los meses, incluso hasta llegar al día previo a la boda, es decir, el día, digamos, final, donde tú finalizas tu tratamiento. A mí me gusta que sea siempre 24 horas antes del evento, para dar, poner esa guinda al pastel, para conseguir pues ese efecto flash, ¿no?
¿Qué se hacen las novias 24 horas antes de casarse? ¿Qué se ponen en la cara, por favor?
Pues mira, siempre optamos por tratamientos en cabina, donde no utilicemos ninguna herramienta traumática, es decir, no pinchamos, no utilizamos láser, solamente utilizamos productos para hacer un efecto flash, que suele durar una semana, que son muy tensores y aportan muchísima luminosidad, y en algunas ocasiones, si son pieles complicadas, incluso podemos meterle una radiofrecuencia, que es una emisión de calor sin dañar la piel, porque hace que suba el colágeno durante 24 horas, y suele ser una combinación muy correcta y muy certera a la hora de trabajar una piel el día antes de la boda. Es decir, si tuviera que elegir un tratamiento, sería tratamiento en cabina flash, que es con crema, sobre todo, incluso no se hace ni siquiera extracción de impureza, esa extracción se hace un mes antes. Son tratamientos que aporte de cremas, mascarillas, durante una hora y media, y esa estimulación de colágeno que viene súper bien. Y bueno, y ni qué decir tiene que el que haya una boda no significa que sea únicamente la novia y el novio los que aparecen por aquí, porque ni te cuento la de madrinas, oye, que después de la novia soy yo el punto de atención, así que ponme guapísima. Así que siempre viene la novia acompañada de la madrina, siempre. Así bueno, que me encanta, porque
sí, son momentos complicados, sí, ¿verdad? Son momentos complicados. Sí. En
de nervios.
Ya ves, de nervios y para el sector. Ahora vamos a hablar precisamente con un colectivo nuevo en el sector. Belinda Pérez es la gerente de la Clínica Aroma, es experta en el cuidado personal y la pueden seguir los oyentes a través de su perfil de Instagram, belinda-aroma. Hasta la semana que viene, un beso fuerte.
Hasta la semana que viene, un besito, hasta luego.
Claro, y en plena pandemia, un grupo de profesionales vinculados al sector de las bodas decide constituir una asociación. Se trata de la Unión de Profesionales de Bodas de Málaga, la primera asociación de este tipo en Andalucía, y además presumen de defender los derechos de la industria de las bodas, pero también, y dicen que por primera vez se hace, los derechos de los novios. Quiero saludar a su presidenta, es Fanny Martín. Fanny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si al escuchar esta sintonía así de boda, muy de boda, sí, te emocionas.
Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos ganas de volver a escucharlo.
Hace tiempo que no suenan, ¿no?
Sí, sí.
Fanny, siempre pensamos que el sector de hoteles, restaurantes, el turismo en general es uno de los grandes afectados por la pandemia, pero ¿cuántas empresas, cuántos autónomos vinculados a la industria de las bodas puede haber aquí en Málaga? ¿Cuántos afectados aquí en Málaga puede haber por esta pandemia?
Pues alrededor de 1.300 empresas, entre autónomos, empresas, sociedades y demás.
Claro, porque cuando hablamos de la industria de las bodas, ponme ejemplos. Pues todos pensamos en el diseñador del vestido, o la modista, que hace los arreglos, la tienda, pero imagino que hay mucho más. Por ejemplo, ¿qué hay alrededor de una boda?
Pues mira, alrededor de una boda, desde los trajes de los novios, a las fincas, al catering, al fotógrafo, videógrafo, a la iluminación, decoración floral, a los hoteles para los invitados, coches de alquiler, yo qué sé, es que interminable, te podría dar músicos, de todo. Al final la restauración, que también la restauración será afectada porque, quieras que no, hay una preboda, una posboda, las familias les gusta reunirse el día anterior o el día siguiente, o sea, es una cosa que nos afecta a muchísimas empresas, no solamente el sector nupcial, ya te digo. Los hoteles, restauración, taxi, todos se ven afectados, ¿no? Porque es un número importante de personas lo que mueve.
Claro, al año en Málaga, ¿cuántas bodas se realizaban antes de la pandemia, de media?
No sé decirte, pero yo qué sé, tú calcula que por finca, por proveedor mínimo 50, 60 bodas. Nosotros el año pasado nada más teníamos 80 bodas cerradas. Nosotros llegamos a hacer al año unas 180 bodas, según el año.
Está,
pero
está
no sé
claro
decirte
que...
un número exacto, no sé decirte por proveedores, ni idea, ahora mismo.
¿Por qué nace esta asociación? ¿Con qué objetivos nace la Unión de Profesionales de Bodas de Málaga?
Pues mira, la palabra lo dice unión, porque necesitábamos en un sector, después de un año estar en contacto entre todos, pues necesitábamos eso, estar unidos frente, pues para pedir ayudas a asociaciones, a organismos públicos, frente a luchar pues eso, para unas condiciones para las bodas un poquito dentro de la seguridad, pero no tan restrictivas, frente al número de invitados, comensales por mesa y demás. Y sobre todo eso también porque veíamos que las parejas estaban desinformadas y muy inquietas ante esta situación, y de ahí crece la asociación. Pero sobre todo, ya te digo, por ayudarnos los proveedores y del sector nupcial y unirnos pues frente a esta situación.
Habláis de defender los derechos, por supuesto, del sector, de la industria de la boda, y también los derechos de los novios.
Hablas de esa
inquietud. ¿Cuáles son las inquietudes, las llamadas que os hacen de novios que deciden suspender, retrasar, que os preguntan por las restricciones o qué es lo que les preocupa?
Pues mira, ha cambiado mucho, porque después de un año de restricciones y de tener que aplazar su boda durante un año con toda esta situación y vidas que se han quedado en el camino, al principio pues les preocupaba mucho que si mi barra libre, qué tal. Ahora lo que se preocupan es el número de invitados, aforos, cómo trabaja el catering, cómo trabaja la finca, mascarillas, que evidentemente saben que las tienen que llevar, distancia de seguridad. Han cambiado mucho. Del principio, que a ellos les preocupaba más el tema fiesta y poder hacer bodas de 300, 400 personas, lo que quieren ahora es hacer su boda dentro de las medidas de seguridad, celebrarlas con sus familiares y con sus amigos más allegados y sacar su día adelante.
Ha cambiado entonces esa forma de entender ese día,
totalmente,
¿no? Por lo menos de momento.
Se están adaptando a la situación, porque o te adaptas a la situación o te quedas al final en el camino, o sea, o no te casas o... Entonces se están adaptando a la situación, a las restricciones que hay, a las medidas y están normalizando, ¿no? Que al final es la palabra, normalizar ante esta situación.
Bueno, pues hoy queríamos conocer Unión de Profesionales de Bodas de Málaga. Sí. De momento, ¿sois muchos, Fanny? ¿Se está animando el sector?
Sí, la verdad que nosotros llevamos con la asociación dada de alta, pero bueno, sabes el tema burocrático, desde que nos dan el CIP ya oficial, pues en una semana estamos superando los 50 asociados ya. Y bueno, evidentemente, hombre, la gente ahora que también están retomando... mucho las bodas, pues algunos por falta de tiempo están ahí, nos dicen, oye, que me falta rellenar el formulario tal, pero que sepas que yo también voy, ¿no? Y la verdad que tenemos muchísimo apoyo por parte de los compañeros.
Bueno, la unión en este caso de los profesionales de las bodas de Málaga, asociación que se ha constituido. Su presidenta es Fanny Martín. Fanny, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y ánimo.
Venga, gracias.
Gracias. Déjame que te recuerde que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos la noche de Adolfo Arjona. Ya sabes que te puedes pasar por la página web del programa cope.es/la noche de Adolfo Arjona si en la madrugada del domingo al lunes, que es cuando hacemos el programa, pues te perdiste lo que contamos. Y ojo, que tuvimos oportunidad de recordar a algunos de los grandes actores españoles de toda la vida: Paco Martínez Soria, López Vázquez, Alfredo Landa y nuestra malagueña Rafaela Aparicio. Quiero que escuches solo un fragmento de la conversación que mantenía Arjona con su nieta, con la nieta de Rafaela Aparicio. Ella se llama Elena Pascual.
A principios de los años 30, Rafaela Aparicio llega a Madrid con su padre. ¿Cómo se abrió camino en el teatro? ¿Lo tuvo más difícil al principio por ser una mujer que no cumplía con los cánones de belleza de la época?
Hombre, a ver, ella contaba pues que el abuelo, que le decía que era muy fea para el teatro y muy bajita y rechoncha. Y bueno, ella estuvo años haciendo teatro y a par de años, pues él decidió ir a Toledo a verla. Y fue a verla y al final, pues oye, el abuelo se emocionó tanto con los aplausos, la ovación que recibió, pues que terminó llorando.
Qué claro. Bueno, qué bueno. Años 40, ella recorre España con el director José Tamayo, la compañía Lope de Vega. Déjame que quiero recuperar unos versos de Paco Rabal sobre los años en los que viajaban por toda España y que yo creo que reflejan el carácter de esta malagueña.
Rafaela Aparicio tuvo una magnífica idea. Tomaríamos las pensiones,
las más baratas que hubiera con derecho a la cocina, y ella haría de cocinera. Se levantaba temprano, iba al mercado o a la tienda, compraba y luego guisaba ya garbanzos o lentejas. Moraitos nos poníamos aquella familia hambrienta.
¡Qué bueno! Ella se casa con Erasmo Pascual, con tu abuelo. ¿Cómo llevaba ella el hecho de no poder estar más tiempo con la familia?
A ver, ella pues era una trabajadora pues incansable. Estaba siempre trabajando y bueno, llegó a hacer muchísimas películas en un año, que compaginaba como podía y bueno, tiempo sacaba para la familia, porque casa estaba...
Ah, pero era tremendamente trabajadora. Fíjate que llegó a hacer hasta 10 películas en un año. Es decir, iba casi a película cada mes y muy poquitos días, ¿eh?
Sí, sí, incluso... Bueno, sí, pero alternaba también con el teatro. Ella estaba todo el día en escena, fuera la que fuera.
He leído que cuando le preguntaban que por qué no montó una compañía, ella decía que nunca se atrevió a montar una compañía y que prefería estar contratada a sueldo porque de esa manera no se haría rica, pero tendría más seguridad. Bueno, en todo caso, con esta espontaneidad de la que yo te hablaba, la chacha del cine español se convirtió en una más de la familia en aquella serie, ¿recuerdas? La Casa de los Martínez.
Otro bocadillo.
Tienes que comer. Te estás dejando los sesos en los libros. Pobrecito mío.
Pero si ya me has hecho comer tres.
Sabe Dios, a la hora que cenarás. Anda, cómetelo. Venga.
Me atiende Elena Pascuales, nieta de la gran Rafaela Aparicio. Ella misma recordaba que el día que murió su padre salió al escenario con lágrimas a hacer reír al público. ¿Tú crees que la risa era también su mejor medicina en su vida cotidiana?
Sí, sí. Estaba siempre, ella era muy risueña y yo, a pesar de ser pequeña, lo recuerdo. Y eso sí que se habló mucho, porque sí, porque ella, la pobre, era su padre, era lo único que le quedaba y aún así no podía cancelar una actuación por algo personal. Ella siempre el teatro, o sea, era devoción, devoción. Y aún así, feliz.
Una bonita entrevista y un bonito programa. Pásate por cope.es/la noche de Adolfo Arjona que te vas a alegrar. Por cierto, que ya nos vamos a ir, pero a lo mejor estás pensando en hacer reforma en casa. Déjame que te diga que Credialpes es tu agencia negociadora, agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en el teléfono gratuito que tiene Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Quiero estar en tus planes como tú. Te vas a quedar ahora con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM. Recuerda, a las 2:20 todo el resumen de la actualidad de la mañana. A las 3 el deporte. A las 4:30 Buenas Tardes Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda además que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga. No dejas de caer, que se te va.